Oye, tenés que abrir un canal en Telegram, que mira qué éxito da.
Tú le sigues en Telegram, yo lo tengo en Telegram.
Sí, sí, yo le sigo en Telegram, que es el único canal que tiene disponible el señor Luis Pérez, ya eurodiputado electo.
También tengo a Vito Quiles, Vito Quiles, que también es la segunda marca, ¿no? Entre uno y otro, más de 700.000 seguidores.
Sí.
Bueno, pues nada, vamos a darle la explicación que me gustaría escuchar de tu boca, de lo que ha pasado con este señor y lo que se nos viene encima, porque esto no ha hecho más que empezar, ¿no?
Mira, yo no sé si ha hecho más que empezar o no. Él, cuando se presenta, dice claramente para lo que se presenta. No como otros, por cierto. Él dice que quiere la inmunidad europarlamentaria, que es lo que quiere, sin duda. Que la quiere, no porque haya hecho algo mal, según él dice, sino porque la quiere para que dejen de ponerle trabas en cada vez que él inicia la caza contra los corruptos. Es verdad que el discurso de ayer fue un poquito amedrentador contra la inmigración, y tal vez se debería haber centrado más en la corrupción. También te digo que esa es la parte que pusieron en televisión. Yo no he escuchado el discurso completo, que duró bastante más. El discurso lo tenían puesto como en segunda pantalla, pero el rato que le conectaron fue cuando estaba ahora metiendo contra la inmigración ilegal. Pero a lo mejor en el resto del discurso comentó algo sobre el tema de la corrupción, que al final es lo que yo creo que él hace gala. Realmente, no olvidemos que él es el que ha sacado adelante el caso Koldo como caso más relevante, y otros 40 casos más pequeños de concejales y a nivel municipal y a nivel tal vez autonómico, de algunas cosillas que han ido pasando por ahí, y él las ha sacado adelante. Y yo creo que eso es lo que le da valor. Lo otro, pues al final, es una tendencia europea. Todo lo que llaman ultraderecha, independientemente de sus valores, que defiendan más la tradición, que sean más liberales en lo económico, que sean más conservadores en lo económico, al final se basan en que hay una inmigración ilegal en Europa y que afecta mucho a la situación de la sociedad. Lo que ha pasado en Francia, pues es claramente lo que lleva pasando en Francia muchos años ya, avisando, y yo creo que el problema aquí es un problema de que realmente los políticos tradicionales no han querido o no han sabido dar una respuesta al tema de la inmigración ilegal, y sobre todo no han sabido dar una respuesta al tema de la inmigración ilegal, porque yo creo que el problema de la inmigración ilegal es que cuando me hablan de lo del multiculturalismo, digo, oye, qué bonito es eso del multiculturalismo, qué bien suena. Mientras el gobierno sea del PSOE o del PP, me vale también, o de cualquier partido que tradicionalmente se considere proeuropeísta, ¿no? Pero cuando llegue el momento en que el multiculturalismo incluya más gente musulmana que la tradición europea, pues vamos a ver si también mantienen el multiculturalismo. No sé si me explico, porque en los países donde hay un gobierno musulmán, que son todos los países musulmanes, lo del multiculturalismo no lo tienen como muy aprendido. Y claro, yo creo que eso es un poco lo que hay que mirar a ver. Si quieres multiculturalismo, a mí me parece bien, yo estoy de acuerdo, pero la gente que viene al multiculturalismo tiene que también que saber que eso es para todos y que tienen que estar en el mismo circo en el que nos movemos todos. Y eso es lo que no se ve, que no se sabe sacar a la gente de los guetos, no se sabe integrar a gente que son de otras culturas. Y es multiculturalismo, sí, pero dentro de unos límites, porque aquí la norma es la que hay que seguir todos, y de alguna manera, pues cuando tú ves determinados movimientos de gente, pues ves lo que hay. Y yo, a mí me da más pena tanta pena como al que más, los inmigrantes y los inmigrantes ilegales y todo lo que tú quieras. Y yo no tengo nada en contra de ellos en general por sí mismos. Pero lo que sí es cierto es que yo veo que cuando tú vas por la calle, lo que ves son 15 chicos negritos que están caminando por la calle, no están con ningún chico blanco. Y lo mismo puedo decirte, hay 15 chicos blancos y no están con ningún chico negro. Algunos hay, porque algunos que sea de aquí, de toda la vida, y que haya estudiado aquí. Esa es la parte que yo creo que contra la que hay que luchar. Eso es lo que ningún gobierno europeo de los que hay ahora ha sabido luchar contra eso, ha sabido integrar eso. Y ese es el problema que está generando que el auge de la extrema derecha. Sin querer decir con esto que Albise sea de extrema derecha, que tampoco sabría decirte exactamente. Yo creo que sobre todo él ha destacado por su lucha contra la corrupción. Pero
bueno, si le pides a la inteligencia artificial de la que disponemos actualmente de manera gratuita, no está todavía el discurso completo de Albise Pérez en ningún sitio, ni siquiera en el canal de Telegram de Albise Pérez, ni en Vito Quilche, ni en Fénix.
Sí, es curioso.
No está el discurso completo de Albise Pérez a esta hora de la mañana en ningún lado. Y la inteligencia artificial te responde textualmente, no tengo acceso directo al discurso completo de Albise Pérez de ayer. Sin embargo, puedo proporcionarte algunos detalles sobre él. Eso es copilot.
Sí. Y bueno, más que esto, pues que decirte que el resultado de las elecciones pues nos dice varias cosas. Primero, yo creo que ya por fin ya podemos coger la pala y acabar de enterrar a los ciudadanos ya.
Total, ¿no?
Porque ya llevan muriéndose ya mucho tiempo, ya era una agonía que, Dios mío, qué difícil es matar a la gente. Es que no querían morirse, no querían morirse.
Tenían dinero para aguantar elecciones.
Ya, pero
han
bueno,
gastado todo lo que han podido.
El dinero también se podía, cuando tú lees los estatutos y deciden, como se dice, la disolución, el dinero lo pueden dedicar a obras caritativas, sí. está permitido. O sea, que no hacía falta gastarlo en las elecciones. A ver, entiendo que gastar en las elecciones también da trabajo, porque estás dando trabajo a imprentas y a gente que se encarga de saraos y eventos. Y
pero aquí me acaba de decir un oyente, bueno, pues si hay que enterrar a Ciudadanos con 120.000 votos, habrá que enterrar antes a Coalición Canaria con 60.000. Alguna razón tiene, vamos a decir 120.000 en toda España y Coalición Canaria en dos provincias, ¿no?
Bueno, yo creo que Coalición Canaria, el problema que tiene Coalición Canaria en las europeas es el de siempre. Llega a pactos, a arreglos con partidos como el PNV, que no digo que no tenga nada que ver con Coalición Canaria, pero no acaban de arrancar ese mensaje de que la lucha va a ser por lo que llaman un poco lo de la Europa de los pueblos, ¿no? Y además te digo otra cosa, yo no sé exactamente si han llegado a un arreglo. Antes llegaba a un arreglo de que la mitad de la legislatura lo hacía el número uno y la otra mitad el número dos. No sé si en este caso lo hay.
No. Hay un acuerdo para que haya un asesor a Bruselas que se llama Carlos Alonso. Yo creo que, vamos, no lo ha confesado, pero yo creo que ese acuerdo existe. Es decir, él va a ir allí de personal, de confianza.
Claro, es que ese es el problema. Y te digo una cosa, en realidad, para el PNV podría resultar muy arriesgado, pero yo creo que la jugada maestra sería justamente la contraria, poner de número uno a alguien de Coalición Canaria que rescatase todos los votos posibles de Canarias, incluidos de nacionalistas canarios de otro pelaje tipo Nueva Canaria, sí. Y el PNV tiene sus votos garantizados. O sea, sabemos que el PNV tiene un suelo de votos en el País Vasco que no se lo va a quitar nadie. Y no creo que ahora mismo, aunque fuesen de número dos, sacasen menos votos. Y a lo mejor es la posibilidad de sacar dos, no lo sé. Yo creo que esa es una jugada que no se han planteado. El PNV tirará de su potencial y dirá, yo tengo más votos tradicionalmente y me toca hacer el número uno. Pero claro, eso no siempre es la buena jugada, porque para tener dos votos, para tener un eurodiputado, no haces ninguna coalición. Igual vas tú solo y también lo consigues. Luego me ha llamado la atención, ayer cuando fui a votar, lo de los 32 partidos, estaba el Prepal todavía, Dios mío, que es un partido, yo soy de León, tú sabes, el Partido Regionalista del País Leonés, que aboga porque haya una autonomía de León, Zamora y Salamanca. Eso es de los años 80. Y yo digo, pero ¿y esta gente todavía existe? Y otro partido se llama Extremeños. Otro, digo, hay partidos para todos los gustos y pelajes.
Falange Española de la Jonx, que tiene 4 votos en Santa Úrsula.
Sí, pero por eso te digo, entonces pero yo concretamente hablando de Prepal y de Extremeños y demás, digo, estos partidos así regionalistas, había uno de la España vaciada, ¿no pueden llegar a algún tipo de acuerdo y conseguir sumar esos votos pues con Ceus o con Ahora República o algo de eso y no presentarse por libre, que al final sacan 4 votos, pero son 4 votos que quitan a cualquier otra opción? Y yo qué sé, y a cambio No voy a decir que les pongan un asesor en Bruselas, porque tampoco aportan tantos votos, pero por lo menos decir, mira, pero vamos a hacer un acto aquí, cuando tengamos eurodiputados vamos a venir aquí a hacer un acto, o yo, ¿sabes? Algún tipo de acuerdo de eso, que es mucho más de lo que seguramente puedan conseguir por sí mismos. Entonces son esas cosas que uno no acaba de entender, pero bueno.
Bueno, pues estoy viendo que en YouTube, me acaba de decir Ignacio que en YouTube hay 4 minutos del discurso en el periódico La Vanguardia, en el canal de YouTube de La Vanguardia. Completo, no le veo en ningún lado. Pero ya en este de La Vanguardia ya hay 562 comentarios, a cual más jugoso, ¿no? Esto, yo te digo en serio, es decir, tengo que ver cómo se desarrolla esto de se acabó la fiesta, ¿eh? Pero yo tengo una sensación de que se le van a pegar ahí algunos, ¿eh? Algunos se les van a pegar.
Por supuesto, por esto digo que yo creo que el tema aquí es si él va a hacer lo que dijo, presentarse a esto solamente para tener la inmunidad y de momento no constituirse en partido político, o se va a constituir en partido político. Y de cómo camine esa perrita, también te digo que puede depender un poco de la marcha de la legislatura, porque a Pedro Sánchez no le interesa ni mucho ni poco que esto haga un partido político, porque acuérdate que esto lo ha conseguido con Telegram, con 600.000 seguidores en Telegram. Que esto no ha salido, que este señor no ha salido en ninguna televisión ni en ninguna radio.
Ni en ningún periódico.
Pero es que no ha salido ni su nombre.
Y ayer sin que estuviesen los datos oficiales activos a partir de las 10 de la noche, 11 en la península, no decían ni el nombre del partido ni el nombre de la persona. Tuvieron que esperar que se consolidara que había 3 eurodiputados para empezar en las televisiones que estaban siguiendo el tema. Que poquitas había, ¿eh? Creo que la sexta y
la sexta más. Y la 1, sí.
La 1.
Y la 13, y 13 TV.
Y 13 TV, correcto. Pues, bueno, 13 TV sí le estaban dando ya pábulo. Pero impresionante, ¿eh? Te lo digo en serio.
Es decir, sí, pero ya no pueden hacerlo. Es decir,
ya no pueden.
No es que ahora le vayan a sacar todos los días, pero evidentemente cuando tienes 3 eurodiputados tú tienes una posibilidad de representación y hay determinadas normas basadas en la representatividad política que si incumples te arriesgas a multas y demás, y entonces este señor va a tener ocasión de ir a los medios. Lo cual no sé si es bueno o es malo. Yo creo sinceramente que una de las razones por las que no le invitaban no es porque... También Vox era la ultraderecha y Pablo Motos le llevó al hormiguero en prime time. O sea, que no es... Yo creo que es porque realmente él va con una avalancha de datos y es muy difícil contrarrestárselos. Yo no sé si se le pueden contrarrestar o no. Me refiero a los casos de corrupción. No sé si se le pueden contrarrestar esos datos o no. Pero él va con una avalancha de datos...
Judicialmente todavía no han sido capaces. Judicialmente no tiene ninguna condena, ha dedicado mucho tiempo, pero le han denunciado muchísimo, entre ellos el señor Ávalos.
Por eso te digo que llevarle a un debate, cuando él te va con esa montaña de datos, tienes que estar tú muy bien preparado, o bien comértelos con papas y decir, pues tiene usted razón en esto, y en esto otro, y en esto otro. Yo creo que sobre todo lo que va a servir es para cambiar el discurso. A mí me gustaría que este tipo de movimientos sirviesen para que los partidos políticos tradicionales dijeran, oye, ¿por qué no dejamos de pelearnos a ver lo que hiciste tú ayer, lo que hiciste tú antes de ayer, lo que te hiciste tú antes hace 30 años? Y en vez de eso nos sentamos juntos y decimos, y ahora, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de bueno? Olvídate de lo que hicimos de malo, que todo lo hicimos. Ayer el PSOE decía que Albise era culpa del PP y de Vox.
Y lo llamaba agitador.
Pero, y aunque fuese verdad, es que el PSOE no tiene culpa de que pase eso. Es que el desnortamiento de la izquierda en España y en el mundo no tiene culpa del auge de la extrema derecha.
Y yo no tengo tan claro de que tenga un discurso de extrema derecha porque no conozco el discurso. Manolo, tenemos que dejarlo aquí, son las 9:05 y me vas a reír.
Yo hablo de otras extremas derechas en el mundo,
vale.
Lo que llaman otras extremas derechas. El desnortamiento generalizado de la izquierda en el mundo no es lo que ha provocado ese auge. Ese dejar de preocuparse de la mayoría de los ciudadanos para preocuparse de colectivos minoritarios. Que no digo que no tengan derecho a que se preocupen de ellos, pero centrar el discurso político en ese tipo de colectivos, me parece... Es que se han perdido totalmente los remus. Y eso es lo que ha pasado.